Este episodio es traído a ustedes por Mandaditos HN. Mandaditos HN es la empresa que yo uso para hacer mandados en Tegucigalpa, Honduras. Son confiables y hacen todo tipo de trámites. Son fáciles de usar. Solo tienes que ir a su página web, contactarlos por ahí, por medio de WhatsApp. Ellos te dan actualizaciones del estado de su mandado. Puedes usarlos para ir al supermercado, para hacer pagos, para traer encomiendas, para hacer compras, etc. Encuéntrenlos en Facebook como Mandaditos HN. De nuevo, encuéntrenos en Facebook como Mandaditos HN. Bienvenidos a este episodio. Si es la primera vez que nos escuchas, todas las semanas hablamos con un invitado que nos puede enseñar algo de beneficio para nuestras vidas. Hemos tenido a más de 35 invitados con una gran variedad de temas. Esa es la conversación que tuvimos con Ernesto Pineda. Ernesto es un psicólogo que empezó a luchar con vitíligo a una joven edad. Vitíligo es una condición donde se descolora la piel. En esta plática, él nos cuenta de su proceso para lidiar con el elemento psicológico que trae esa condición y cómo ese proceso lo llevó a empezar una iniciativa llamada Stainless, donde usa su profesión como psicólogo para ayudar a otras personas que necesitan desarrollar resiliencia y salud mental. Esta es la plática que tuvimos con Ernesto Pineda. ¿Cómo estás? Qué bueno tenerte aquí.
Hey, no, súper bien. Gracias por la invitación. Lo estoy disfrutando bastante porque soy fan del podcast. Lo sigo casi siempre. Y no, es un gustazo estar con ustedes y poder charlar un poco de estos temas.
Buenísimo, buenísimo. Y Charlie, bienvenido. Welcome back. ¿Cómo estamos?
Qué bueno estar de vuelta, Sammy. Sí me hicieron mucha falta la semana pasada. Tuve que ver la repetición y después escuchar el podcast. Y pues súper bien. Fíjate, Sammy, que hoy me siento bien orgulloso de mí mismo porque creo que nunca había caminado la cantidad de kilómetros que caminé hoy. Hablando de salud mental y salud física, hoy caminé 16 kilómetros.
Wow.
Nunca había caminado.
A propósito, hoy te dejó el bus.
Fíjate que sí, desde la semana pasada nos hemos puesto metas y ya que estuvo una nutricionista, fíjate que fuimos a la nutricionista con mi esposa.
Ah, okay.
Nos ha servido bastante y pues ahí vamos.
Ok, que de hecho, si nos están escuchando y quieren escuchar una entrevista con nutricionista, el episodio número 37, estuvimos hablando con unas nutricionistas, así que lo pueden ver en los archivos y en los podcasts y en todo. Ok, Ernesto. Hablarnos un poquito de Stainless, hablarnos un poquito de vos. Vos me estabas hablando de que sos un psicólogo, pero me llama la atención el proyecto de Stainless. ¿Qué es Stainless y por qué lo empezaste? ¿Cuál fue la necesidad que viste que dijiste voy a hacer este pequeño proyecto?
Hey, sí, fíjate. Realmente que Stainless es un proyecto que nace hace años en mi corazón. ¿Verdad? En mi corazón y en mi mente. Y yo creo que con la única persona que hablaba al respecto era con mi esposa, ¿no? Esas conversaciones de almohada, o íbamos en el carro, nos tomábamos un café y yo siempre salía con este tema porque era un deseo en mi corazón como psicólogo de poder brindar poner mi granito de arena intentando, o por lo menos una semillita para que pueda germinar en el asunto de salud mental y algunos tips, algunos consejos, cómo podemos hacer para poder ayudarnos nosotros mismos. Uh-huh. Pero si te soy honesto, 100% franco con vos, nace porque yo padezco de una enfermedad dermatológica, es una condición en la piel que se llama vitiligo, y para explicarte un poco y explicarle a las personas que nos escuchan, el porque el nombre, ¿no? El Stainless, que es sin uh-huh. mancha en español, es porque el vitiligo son manchas en la piel, son como
como descoloración,
marcas, como uh-huh. parches. Sí, correcto, y en realidad es uh-huh. eso, técnicamente es que la piel está perdiendo su pigmento y la piel se va despigmentando y tiene formas bien interesantes, ¿no? Y hay personas que se les nota más y personas que se les nota menos. La lucha Yo tengo 36 años y esto me apareció a los 22.
Okay.
Estaba creo que mi tercer año de universidad. Mi papá lo padece, es una enfermedad que tiene varias causas, todavía no científicamente determinadas, no se puede determinar con precisión. Y una de esas formas es genética. En mi caso, evidentemente, porque se nota, se mira, es genética. Mi papá lo tiene, yo lo padezco, me apareció a los 22 años. Fíjate que hay ahí un factor psicológico muy, muy importante porque dice los conocimientos de esta enfermedad que generalmente cuando aparece es porque uno está predispuesto genéticamente, ¿verdad? Puede ser por causas de herencia, que es mi caso, pero que tiene que haber un detonante y usualmente el detonante, el 90% de los casos, el detonante es psicoemocional, es psicológico, ¿no? Justo en ese momento de mi vida, yo estoy pasando una crisis emocional bastante fuerte. Creo que no llegué a un diagnóstico de depresión clínica, pero sí, meses después de esa pequeña fase, de esa pequeña etapa en mi vida, me empiezan a aparecer manchas. Primero fue en la cara, y obviamente que yo, conociendo el caso de mi papá y ver cómo él se mira, parecía que más me afectaba a mí que a él, ¿verdad? Y por ahí entra un tema de descomposición emocional, ahí unos argumentos un poco fuertes que no me dejaban disfrutar la vida, te lo voy a poner así. Entonces, llega un punto en mi vida de adultez, ya casado, son 10 años de casado, y más o menos como al año 5 yo empiezo a pensar en esto y digo, bueno, pero realmente tiene que haber una solución a esto. Esto uno debe de tomar la decisión de decir que esto no puede dominarme. Y cuando yo tomé esa decisión, lo que me dieron deseos es de ayudar a muchas personas que pudieran superar esto. De ahí creció con las ganas de poder hablar de otros temas para seguir ayudando a todavía más gente con otras enfermedades. No hemos tocado, por ejemplo, en febrero estamos tocando el mes de cáncer infantil y otras enfermedades como diabetes, VIH, osteogénesis y así, ¿verdad? Aprovechando esas fechas internacionales que es bueno para provocar conciencia.
Solo para estar como para estar como informado acerca de lo que es el vitiligio, no, vitiligio, ¿verdad?
Digo, sí.
Vitiligo. Uno es fatal, o sea, hasta dónde puede llegar la enfermedad, y dos, tiene cura, solo para que me des, después vamos a hablar de otras cosas, pero nunca le he preguntado a nadie esto.
No, y está bueno. Mira, la primera, yo creo que percepción social es que si te miran con manchas, piensan que es contagioso. Entonces, sí me ha pasado que gente no me quiere dar la mano o se asusta o va para atrás. Y cuando son adultos te afecta un poco, pero cuando son niños vos lo ves un poco divertido, ¿verdad? No, mira, no causa dolor, no causa ningún tipo de picazón ni de ardor. No es contagioso, pero no tiene cura. Eso quiere decir que hay tratamientos que te pueden pigmentar la piel. Donde tu piel está perdiendo esa pigmentación, que es un poco la cuestión esta de la melanina, que se encarga de darle color a tu piel, y sí se puede pigmentar algunos sectores, pero digamos que aunque te logres repigmentar todo tu cuerpo, el vitiligo ahí está, y solo es que te dejes de cuidar para que se vuelva a despigmentar.
Entonces, vos empezás, ¿verdad? Ves de que tenés esta condición, y después vos en un momento decidís que okay, yo no puedo dejar de que esta condición sea lo que marque mi vida, ¿verdad? Yo como persona no soy esta enfermedad, entonces vos decidís hacer algo acerca de eso. Y me llama la atención esa actitud tuya, porque obviamente tú lo que la condición que vos estás pasando es una condición, uno, que está fuera de tu control, que simplemente está fuera de tu control. Vos naciste con la condición, con la predisposición de luchar con eso. Y dos, además de que está fuera de tu control, vos no pudiste controlar o tener esa condición, también está un poco fuera de tu control lo que va a ser el resultado, ¿verdad? No hay cura. Y no es la, para nada, no es la única condición parecida, ¿verdad? Está por, si me pongo a pensar, alguien que está sufriendo con cáncer, me imagino de que obviamente el cáncer, el final del cáncer es más severo que lo que vos tenés, pero también es algo que alguien no pudo evitarlo. No es como que alguien tiene diabetes porque es gordito, es alguien que nació con eso y algo que no puede evitar. Entonces, es por ahí, digamos, cuando una persona nace con una condición que ellos simplemente no tienen control sobre esa condición y tienen que aprender a vivir con esa condición. ¿Cuál es tu, como psicólogo y como alguien que está pasando por lo mismo, cuál es como tu perspectiva? ¿Qué le decís a las personas? ¿Cómo se les puede ayudar a alguien así? Y si alguien está luchando con algo parecido en este momento, ahí es donde entra Stainless. Pero ¿cómo les ayudas? ¿Qué les decís? ¿Cuál es como ese proceso de saber vivir con eso de forma saludable?
Sí, ahí es donde entra el tema de la resiliencia, ¿verdad? Que la resiliencia es este músculo que nos hace ser fuertes en medio de las tempestades en la vida. Y cada tempestad se puede ver diferente dependiendo cada lente, cada ojo, cada corazón, cada mente. Somos diferentes. Vos tenés toda la razón en el sentido de que no se puede comparar el vitiligo con el cáncer, definitivamente que no, pero cada proceso de aprendizaje es muy individual. A mis 22 años, a mis 23 años, el vitiligo me impactó, fíjate, porque meramente estético, si te soy honesto, es meramente estético, y yo creo que por ahí me hacía falta crecer en ese aspecto de mi vida, en ese aspecto de mi carácter. Le daba mucha importancia al aspecto estético. Y no estoy hablando de six-pack o cuánto peso o cuánto mido. No estoy hablando de eso, sino de cómo te ves, de ese porcentaje de vanidad que todos tenemos. Te ves en el espejo, te peinas o no te peinas, etc. Y yo pensaba, voy a quedar como mi papá. Y yo decía, yo mismo me estaba quitando valor como persona, que en psicología nosotros lo llamamos despersonalizar, me estaba despersonalizando. Uh-huh. Y como hijo de Dios, peor, o sea, estaba actuando doblemente fatal, porque yo mismo no me estaba dando la importancia de la identidad que tengo, que yo no valgo por el color de mi piel y no, tampoco valgo o no valgo o valgo menos por una enfermedad que yo esté pasando, ¿no? Entonces, ¿cómo llevarlo a Stainless? Es poder dar a conocer historias. Fíjate, poder dar a conocer historias de gente que ha superado pruebas grandes. Uh-huh. Por ejemplo, la entrevista más importante, dos entrevistas, bueno, tres, pero te quiero hablar de dos, de una mamá, de un hijo que padeció leucemia, en donde fueron casi 6 años de tratamiento, desahuciado un par de veces por la medicina hondureña. ¿Y cómo superas eso? ¿Me entiendes? Conocemos casos de que niños que no superaron leucemia. Uh-huh. ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿se te acaba la vida? No, la vida continúa. Entonces, hay gente que no puede salir de esos hoyos, de esos desiertos, de cosas tan duras que nos pasan en la vida, que de repente no salen porque no saben cómo. Y ahí es donde yo deseo que Stainless pueda ofrecer un granito de arena para dar algunos lineamientos para poder, tanto como persona como profesional, de poder ver la luz, ¿me entiendes? Uh-huh. Ver la luz. Es como que si sos un alpinista y vos tenés la fuerza física, pero no la técnica para escalar, por ahí va el asunto.
Fíjate que a Ernesto, o Tito, como le dicen algunos, uh-huh, yo tuve el privilegio de conocerlo hace 2 años, que él y su esposa vinieron aquí a Costa Rica. Y pues de entrada yo creo, yo no sé, Tito, si fue lo mismo, pero yo sentí el click, así como que este man es buena onda, podemos ser buenos amigos.
Y eso que no sabíamos que éramos olimpistas.
Es correcto, eso fue el último día ya. Y te digo esto porque uno escucha por lo que ha pasado Tito y todo lo que, por lo que él ha luchado, y uno al conocerlo, uno no piensa que él pasó o está pasando por eso. Yo creo que, yo creo, Tito, que vos sos un buen ejemplo de cómo hay que saber luchar en esta vida, porque yo creo que vamos a tener todos diferentes luchas, ya sea una enfermedad, ya sea una pérdida, pero hay que saber luchar y hay que saber salir adelante, hay que animar a otros a que lo hagan con nuestras vidas. Entonces, algo lo que sí me anima a tu vida es a eso, a que tenemos que saber luchar, ¿verdad? Y saber salir adelante. Y me ha gustado esta como comunidad que has armado de Stainless, ¿verdad? He visto, creo que la mayoría de los videos los he visto. Y ya es una comunidad, ¿verdad? De gente que se siente identificada con vos y de alguna manera también quiere salir adelante y quiere luchar en esa vida. Entonces, mira, aquí hay un comentario. Bueno, Francisco, un fan, también nos dice: miren, yo caminaba 21 kilómetros en la Ciudad de México. Saludos a TGM y Ernesto, lo admiramos.
Gracias.
Oíme, 21 kilómetros no es fácil. Ahorita pensándolo bien, que hoy estoy reventado con los 17 que caminé.
Sí. Ernesto, ¿cuáles son algunas de las cosas que vos le decís a la gente que llega a hablar con vos y te dicen, fíjate que es que estoy desanimado porque tengo esto y esto me ha definido como persona? ¿Qué le decís vos a alguien? Y digamos, a alguien que vos decís, ok, yo pongo como mi personalidad, quién soy yo en Dios, pero no toda la gente cree en Dios. Entonces, si alguien que no cree en Dios y quiere salir de un hoyo así, vos como psicólogo, tu parte ya psicóloga, ¿qué es lo que hace?
Sí, fíjate que una de las primeras, por lo menos en mi metodología, una de las primeras cosas que uno hace es volver a las raíces. Buscamos un momento óptimo en la vida del paciente o de la persona, en donde para esta persona significó el mayor punto de, llamémoslo, felicidad, ¿verdad? Que esta persona ha experimentado. Pero no solamente la felicidad es porque me gané $1,000,000, no estoy hablando de eso, sino que te sentiste lleno, te sentiste completo, te sentiste seguro de tu identidad, de lo que sos, para qué estás aquí, para qué naciste, de tus capacidades, porque eso es lo que perdemos. Fíjate, cuando nosotros nos dejamos llevar por estas emociones que, bueno, o sea, pueden ser normales, pero ya cuando pasa mucho tiempo, que en el ámbito de la salud mental, ya cuando sobrepasan los 6 meses, ya se puede considerar un problema. Uh-huh. Antes de diagnosticarlo como un trastorno o como un desorden, ya de entrada, después de 6 meses va a ser un problema. Entonces vos pasas, digamos que llorando todas las noches porque te sentís mal y de repente no sabes por qué te sentís mal. Te sentís vacío, te sentís menos, te sentís humillado, te sentís un cero a la izquierda. ¿Por qué? O sea, hay un origen. Entonces, busquemos el punto en donde vos supiste quién eras y lo vamos a rescatar. ¿Entendés? Cada persona es diferente. Uh-huh. Cada persona es diferente, pero lo vamos a traer al hoy de cómo podemos rescatar eso que somos. Uno. Dos, puede ser que nunca supiste quién sos. Uh-huh. Puede ser que nunca supiste, ni siquiera has pensado en eso. Estás estudiando una carrera en la universidad que vos no querés, sino que tus papás quieren, porque te están pagando la universidad. Uh-huh. Entonces, son momentos en donde, bueno, si no existe ese momento en el pasado, pues lo vamos a crear. Creámoslo hoy. Uh-huh. Vamos a crearlo. ¿Quién soy? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que me sale naturalmente? ¿Cuáles son mis talentos naturales? ¿Cuál es mi personalidad? ¿Qué puedo aprovechar con todo esto que yo tengo en este mundo? ¿Qué puedo dar? ¿Qué puedo ofrecer? ¿Cómo me puedo sentir completo? Uh-huh. Por ahí entran algunas técnicas que obviamente varían de acuerdo a las personalidades.
Sí, pero alguien puede decir, sí, pero es que esas son como métodos solo como para autoengañarme. Si yo de verdad, no puedo como solo, no quiero escuchar como personas que me digan, no, si tú puedes, y se sienta como que es como medio mentira, ¿verdad? Porque siento de que muchas veces cuando uno trata de hacer sentir bien a alguien y decirle, no, vos tenés valor y vos podés, la persona lo que a veces lo que está buscando no es solo que le digan, tú tienes valor, sino que ellos quieren saber o no han experimentado que ellos de verdad tienen ese valor. Entonces, creo de que hay un punto que vos tenés que como que empujar a las personas, no solo decirles tú eres bueno, sino de que yo te estoy empujando para que llegues a ser la persona que podés llegar a ser, que llegues a un potencial y que uses lo que estás teniendo en ese momento para llegar a un mejor lugar. Entonces, ¿cómo empujas a alguien así? Porque también la otra cosa que puede pasar, me imagino, vos sos el psicólogo, pero es que vos le puedes decir a alguien, vos tenés valor y vos podés hacer esto y vos sos bueno en esto, y la persona sale animada y después sale animada de hablar con vos y le pasa algo o se mira en el espejo y todo lo que le dijiste, ¡pum!, se le olvidó, ¿verdad? Y se fue. Entonces, ¿cómo, dónde está esa ayuda de, ok, vos tenés un problema, es cierto, tenés esa situación, es cierto, tenés esa lucha, es cierto, pero eso no significa que vos no tenés un potencial para hacer algo mejor? ¿Cómo vos los empujás para que lleguen a ese lugar?
Mira, una de las cosas que me ha funcionado tanto en lo personal como en mi carrera como profesional hasta ahora es darnos cuenta que la vida es un proceso, ¿verdad? Y esto yo lo adopté de una amiga que es médico, es nutrióloga, uh-huh. Donde ella dice, ok, digamos mi edad, 36 años, digamos que a los 36 años yo visité a un nutricionista por primera vez, uh-huh. Y tengo, no sé qué, cuánto índice de masa corporal y de grasa y de peso y de todo, triglicéridos elevados, colesterol, imagínate, ¿verdad?
Ajá.
Y llevo 36 años comiendo mal, con un estilo de vida no saludable, con hábitos no productivos, no positivos, ¿verdad? Entonces, llego a un nutricionista y primero tomé la decisión de ir, ya es un punto a favor. Tomaste la decisión de ir a un psicólogo, ya es un punto a tu favor, porque te estás dando cuenta que tienes un problema que resolver, ¿ok? O de repente no sabes qué es, ni siquiera sabes si es un problema, pero tomaste la decisión de buscar ayuda, de buscar consejo. Eso es un punto a favor. Lo otro es, el día siguiente no se acabó tu problema.
Uh-huh.
Y en el aspecto de este ejemplo que te estoy diciendo del nutriólogo, es que empieza un proceso, imagínate 36 años creando hábitos, viejo. Creando uh-huh. hábitos. Posiblemente va a tardar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 años retomar otro curso en tu vida que cambie los resultados que tenés hoy. Entonces, debemos darnos cuenta que es un proceso. Y una vez que aceptamos esa realidad, fíjate que nos cuesta menos aceptar la realidad que nos tiene incómodos, que nos tiene mal hoy, que nos tiene deprimidos, ansiosos. Decir, ok, bueno, en realidad no he hecho las cosas como debería hacerlas hasta hoy. Eso tenés que aceptarlo y tenés que perdonarte.
Uh-huh.
Y a partir de hoy, mañana, pasado y un día a la vez, empieza un nuevo proceso. Y cuando vos lo ves así, entonces vas descubriendo otras cosas tuyas que vos tenés que no las sabías.
Uh-huh.
Por ejemplo, que tenés dominio propio un día, ¿verdad? Un tipo más o menos Alcohólicos Anónimos. Un día, hoy pasó este día y no bebí. O sea, voy y va sumando. Entonces, una vez aceptamos esta realidad que es un proceso, nos perdonamos, aceptamos y seguimos. Porque lo importante es seguir, nunca parar, aunque sea tipo Michael Jordan, ¿verdad?
Uh-huh.
El día, Michael Jordan decía, el día que vos te rindás, se va a volver un hábito y te vas a rendir cada vez que lo pensés.
Uh-huh. Así es.
Tito, ¿y qué fundamental crees vos que ha sido el apoyo de las personas que te rodean?
Uy, viejo, no sé ni por dónde empezar. Si te lo digo, en mi núcleo familiar, ver a mi mamá, que nunca le importó ver a mi papá así. Mi papá es un hombre muy intelectual, muy letrado, muy reconocido en el ambiente donde él se maneja. Y eso a mi mamá nunca le importó. Mi mamá siempre fue amorosa, siempre fue. Lo que más miré de mi mamá hacia mi papá fue admiración, ¿verdad? Por cómo él se supera, por cómo él, a pesar de algunas cosas, él sigue adelante. Y ver eso en mi mamá, luego cuando yo soy diagnosticado con vitiligo, eso no cambió de parte de mi mamá. Yo estaba soltero cuando fui diagnosticado. Y uno como soltero, te lo digo, uno de los primeros pensamientos que pensé es,
No me
ya
voy
no
a
encontraría a
casar.
nadie. ¿Ah? ¿Quién va a querer a un dálmata con dos piernas? ¿No? Y sí, les soy franco, ¿verdad? Y al final, mi esposa decidió estar conmigo por quién soy yo, no por cómo se mira mi piel. Eso te da mucho valor, ¿me entiendes? Y eso te ayuda, aunque va a seguir siendo difícil afuera, en la casa, en la calle, perdón, va a seguir siendo difícil. Vos te acordás que en tu casa vos tenés el apoyo incondicional y eso te da fuerzas. Y bueno, no, después las amistades verdaderas te quieren por quién sos, te apoyan por quién sos, te ayudan por quién sos, no por cómo te miras realmente.
Como lo mencioné la semana pasada, ya tenemos página web. Ahí puedes encontrar todos los podcasts. Bueno, estamos trabajando en subir todos los episodios, todo el catálogo, pero los nuevos episodios de la segunda temporada ya están ahí. Pero te quiero pedir un favor, si disfrutas esos podcasts, por favor, suscríbete a nuestro correo de los lunes. Son correos prácticos que se mandan todos los lunes para que tú empieces bien tu semana. Son cortos y son útiles. Y además de eso, vas a estar al tanto de los nuevos proyectos que tenemos en mente para la Tribu TGIM. Así que visítanos en latributgim.com y suscríbete para recibir el correo de los lunes. Es de las pocas cosas que me atrevo a decir, no te vas a arrepentir. latributgim.com. Ernesto, regresando a la conversación, este tema es bueno porque puede que vos digas, yo no estoy pasando por un momento difícil, yo no estoy pasando por, no tengo algo que me acompleja, no tengo algo que me marcan, soy una persona en general saludable, tal vez nací guapo, lo que sea. Pero creo de que todos tenemos personas a nuestro alrededor, ya sea un familiar, ya sea un amigo, ya sea un vecino que sí está pasando por una situación difícil, que está fuera de su control, que lo acompleja, que le hace la vida complicada. Entonces, ¿cómo uno puede ayudar a esas personas que están a tu alrededor, que sí están pasando por una situación, puede ser como la tuya, que estén pasando algo que sea físico o ya sea algo mental, tal vez algún tipo de depresión, algún tipo de complejo? ¿Cuál es la forma para ayudar a esas personas? ¿Qué errores se evitan? ¿Qué cosas se dicen? ¿Qué se hace?
Sí, y vos tocas un tema muy importante, fíjate, porque es muy difícil. Mira, uno no da lo que no tiene. Es imposible dar lo que uno no tiene. Entonces, vos no puedes ser empático si no lo practicás. O sea, si sos una persona que el mundo gira alrededor de vos, y con esto yo no quiero ni denigrar a nadie ni atacar a nadie, sino que sirva como autorreflexión, ¿verdad? Si el mundo gira alrededor de uno, es muy difícil que mire a los demás y que entienda a los demás. Lo podemos ver, incluso lo podemos tomar hasta como ridículo, hasta como sin sentido que esta persona, porque ella se considera súper delgada, se sienta totalmente mal. Y uno puede decir cosas como: pero si la mayoría de la gente le gustaría tener tu cuerpo, que no sé qué. Entonces, no va a haber empatía porque vos no lo has practicado con vos mismo al decir: yo tengo mis fallas, yo tengo cosas por qué mejorar, aunque me sienta bien y nunca en mi vida haya experimentado algo como una depresión. Pero uno puede decir: bueno, tengo mis fallas, yo tengo que mejorar ciertas áreas. Cuando uno hace ese ejercicio con uno mismo, es más fácil reconocer qué cosas podés decir, qué cosas no podés decir, dependiendo de dónde estés, ¿no? Y que Dios te permita, fíjate que es muy bueno que Dios te permita poder encontrarte a alguien así en la vida para volverse más sensible socialmente, ¿verdad? Uh-huh.
Y vos, hablando de eso, vos, a raíz de tu enfermedad, empezaste a conocer otras personas que también padecían lo mismo.
Sí, yo no sé si cuando niño, bueno, también pasa como adulto, pero yo, cuando niño, yo jugaba con mi hermano y con amigos de poder encontrar estos Volkswagen, estas cucarachitas que le decimos nosotros.
Chitas.
Y entonces, cuando vos mirabas una o le dabas un coscorrón o algo, ¿no? Es típico juego de niño. Cuando vos estás buscando algo, vos lo encontrás. Estás buscando, querés comprar un carro y vos decís, pero no sé si hay muchos en la ciudad, los repuestos, que no sé qué, y cuando lo empezás a ver, lo encontrás, ¿no?
Sí.
Y fíjate que esa fue una de las razones cómo nació también Stainless. Cuando yo empecé cuando yo dejé de pensar en mí, yo soy el que tengo vitiligo, yo me siento así, yo me siento mal, el mundo, el universo, Dios, ¿qué estoy pagando? No sé qué. Cuando dejé de pensar así, empecé a ver a otra gente con este mismo problema. Y yo dije, hey, podemos formar un grupo de apoyo, nos podemos apoyar mutuamente, ¿verdad? Y entonces cuando yo miro a alguien así, yo ya me le acerco intencionalmente para poder sacar una plática constructiva y hablar de Stainless, por supuesto, ¿verdad? Y mira, entonces sí, definitivamente cuando dejé de ser así tan egoísta con mi propio sufrimiento y ver a los demás que de repente necesitan una ayudita para poder pensar ahora de manera diferente. Sí, y si vos te das cuenta, cada vez aparecen más. Incluso niños. Cada vez hay más niños con este problema. Y te imaginas, si a mí me afectó a los 22 años, ¿cómo te puede afectar de niño? Que los niños se burlen de vos en la escuela, en el colegio. Es un tema a considerar.
Sí. ¿Cuál crees vos que es el daño que una sociedad sea muy secular y saque lo que es una estructura de judeocristiana de su base? Porque aunque no parece, lo que vos dijiste al principio de que mi identidad viene de alguien más, eso es súper importante para que alguien tenga la habilidad de salir de uno de estos problemas. Si yo sé de que mi valor como persona no es lo que yo tengo, sino es algo que alguien hizo por mí, en este caso hablando de Dios, entonces eso es como un agarradero firme que uno puede usar para salir de esas situaciones. Pero si vos no tenés esa base de que no existe un Dios, de que estamos aquí solo por casualidad, entonces creo de que hay más razones para que vos digas, ¿verdad? Yo, la verdad, si yo no tengo valor, si no hay alguien que me da valor y lo que tengo, lo que me da valor es la circunstancia en la que nazco, entonces es bien difícil que vos te puedas salir como de ese pozo. Entonces, vos como psicólogo, no sé si notás, pero hay un empuje bien fuerte porque seamos cada vez más y más seculares, sacar un poco de Dios, las iglesias, la religión, de lo que es nuestros medios. ¿Cuál crees vos que es el riesgo de hacer eso? ¿Cuán difícil va a ser para una sociedad decirle a alguien, vos tenés valor intrínseco, sin que haya un framework de decir porque alguien más te dio ese valor, que en este caso es Dios? ¿Cuál es el problema de ser secular en ese punto desde tu punto de vista ya psicológico? Y cristiano, porque también sos cristiano.
Sí, y lo he vivido, bueno, desde hace mucho. Realmente que hay mucha gente que piensa que la psicología y seguir a creer en Dios y seguir a Cristo es como agua y el aceite. Hay mucha gente que lo piensa así todavía.
Bueno, creo que más bien uno de los grupos más fuertes de ateos son psicólogos, ¿verdad? De que más bien han tratado de dedicar su práctica a decir todo lo que pasa es en la mente y lo espiritual y el alma y todo eso es solo composiciones químicas y lo que sea, ¿verdad? Entonces, es cierto, es un grupo que siento yo que ha impulsado bastante el ateísmo, ¿verdad? La psicología, como la academia también se ha usado, pero me parece que la psicología se ha usado bastante por ahí.
Fíjate que yo soy de las personas que piensa que la ciencia, soy cristiano, un hombre de fe, estoy seguro y creo 100% que Dios me creó. Uh-huh. Y también creo y estoy 100% seguro que Jesucristo murió por mis pecados y es el único camino al cielo. Y que la ciencia es un instrumento más para que el mundo se dé cuenta de lo perfecto y lo grandioso que es Dios. Estoy muy a favor de la ciencia. Me encanta estudiar, me encanta aprender, me encanta meterme en los rollos científicos en lo que mi capacidad permita. Ahora, con el tema que vos tocaste, es sumamente profundo, ¿no? Sumamente profundo. Una de las razones por las cuales yo me animé a estudiar psicología, que fue mucho antes de padecerlo esta cuestión, fue lo fascinado que yo estoy y sigo fascinado con las diferencias genéticas que cada uno de nosotros tiene con respecto a su temperamento. El temperamento, uh-huh, o sea, ¿por uh-huh. qué una gente genéticamente, por qué una persona genéticamente nace extrovertido, introvertido, analítico, apasionado por los números, que no puede callarse y por eso se mete en problemas porque siempre anda abriendo la boca, o que no habla, tristón, alegre, enojado, ¿me entendés? Todo eso son factores genéticos, son parte de nuestro ADN. Entonces, si querés hablar de ciencia, bueno, hablemos de ciencia, hablemos de esos genes. Uh-huh. ¿Quién te puso esos genes ahí si Dios te creó? Entonces, ¿qué podemos hacer con esa singularidad de cada uno que tiene? ¿Cómo podemos desarrollar carácter? Porque al final la personalidad es la combinación de tu temperamento con el carácter. ¿Qué es lo que vos has formado en tu vida para crecer? Entonces, muchas personas están metidas en un hoyo donde quieren ser como otras personas y de repente no quieren o no saben cómo darse cuenta de lo que ellos son. Ok, vos decís, bueno, no creo en Dios. Bueno, tu identidad no puede estar en Dios si no crees en Dios, está bien. Está bueno, va a llegar tu momento, oro y deseo que llegue tu momento pronto. Pero mientras tanto, ¿sabes realmente quién sos? Científicamente, ¿sabes qué genes tenés? ¿Sabes cuáles son los genes de tu personalidad que van a hacerte ver el mundo con esos genes, con esos ojos? Por eso hay diferentes tipos de apreciaciones, de perspectivas, todo está combinado. Uh-huh, uh-huh. No son dos mundos apartes, es un solo mundo.
¿Y qué le dirías a alguien que te preguntaría o que te pregunta por qué Dios entonces permitió que padecieras esa enfermedad?
Uy, viejo, te lo respondo así. Dios permitió que yo tuviera vitiligo, o te lo digo mejor de esta forma. Dios permite a algunas personas que tengan vitiligo porque saben llevar esa situación. Uh-huh. Entonces, a mí me costó algunos años entender por qué. ¿Verdad? ¿Por qué? Y dejé de preguntarme por qué y empecé a preguntarme ¿para qué? Ok, bueno, tengo vitiligo, pero la vida sigue. La vida sigue y yo tengo mucho potencial. Tengo muchas ganas, tengo mucho potencial y todavía puedo desarrollar cosas que ni sé que puedo hacer. Uh-huh. Y con eso, entonces, el vitiligo me ha hecho más fuerte. El vitiligo me ha hecho feliz. Porque ya pasé un momento triste y depresivo en mi vida por esto. Ya pude poner en una mesa y nivelar lo que es estético, lo que es vanidoso, lo que es tan vanidoso que se vuelve ya no saludable, ¿verdad? Que te hay un desbalance ahí un poco negativo. Entonces puedo decirte, Dios permitió que yo tuviera vitiligo para entender estas cosas y seguir creciendo.
Uh-huh. Buenísimo, buenísimo. Danos de nuevo la página y dónde la gente puede encontrar más de Stainless, por si quieren ver un poco de los testimonial, de los testimonios que vos tenés y de las cosas que vos compartís ahí.
O si alguien se siente identificado y se quiere unir también a tu comunidad.
Uy, sí, no, con todo el gusto, oíme, brazos abiertos. Bueno, nos pueden encontrar en todas las redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, YouTube, con @stainless.org/hn, todo pegadito, todo juntito, stainless.org/hn, así estamos en las redes sociales, en Facebook también, así que nos pueden seguir, bueno, denle like, van a ver varias situaciones en donde podemos tocar diferentes temas y sobre todo el norte, que es crecer como personas, salud mental, crecer personalmente, crecer espiritualmente y llegar a un nivel donde podamos ofrecer, no tanto quejarnos, sino sanarnos y ofrecer. Creo que todos podemos hacer eso.
Gracias a Mandaditos HN por traernos ese episodio. Encuentren a Mandaditos HN en Facebook. Gracias, Ernesto, por aceptar la invitación. Voy a dejar las redes sociales de Ernesto en las notas del show, latributgim.com/39. Ahí son las notas del show. Ahí pueden encontrar todas las redes sociales de Ernesto, latributgm.com/39, porque es el episodio 39. Como siempre, fue un gusto tenerlo con nosotros. Un abrazo de parte de la tribu, de Jairo, de Samuel, de Carlos. Suscríbanse para recibir los correos de los lunes en nuestra página web, latributgm.com. Nos vemos en el siguiente episodio.